Buenas noches, almas inconformistas, lectores de medianoche y, al fin y al cabo, gente apasionada de la cultura, de la literatura y del arte en general. Esta noche, lunes, hemos terminado ya el día más pesado de la semana, ese que nos cuesta arrancar un poquito, y os vamos a traer hoy la presentación que hizo José Fersán en la Casa de Extremadura de Leganés de Inma Chacón. Sí, señores, sí, ahí estuvo. Y se va un poquito de tiempo hoy, pero creo que es una presentación que tiene mucha amiga y que nos gustaría compartir con todos vosotros. Así que muchas gracias por estar ahí como cada noche, de lunes a jueves, en Radio Universo Literario. Y aquí os dejamos a José Fersán e Inma Chacón en la presentación de su último libro.
Buenas tardes, saludos a todos. Muchísimas gracias por acercaros a conocer a Inma Chacón, una paisana. Una paisana a la que yo llevo de corazón desde hace poquito tiempo, pero ya para siempre. Bueno, Inma nació en Cabra, sí, hace ya un tiempo, luego si quiere que lo diga ella, pero vino aquí a Madrid bien jovencita, ¿verdad?
Pues eso, que se vino para Madrid, es una mujer que lo tuvo clarísimo desde el primer momento. Se puso a trabajar, ella no había trabajado en la vida. Se puso a trabajar y nos sacó a todos adelante, nos dio carrera a todos. Y es una mujer muy fuerte. A mí me preguntan muchas veces en mis novelas, ¿no? Las mujeres que hay en mis novelas son siempre mujeres muy fuertes. Y yo, el referente que es que lo tengo en mi casa. Una mujer muy fuerte que ha sabido hacer de la desgracia siempre, sacar siempre algo positivo de la desgracia. Eso que llaman ahora resiliencia. Yo lo aprendí de pequeña sin conocer la palabra, porque yo creo que esa palabra es muy nueva, pero nosotros siempre lo hemos llamado fuerza de voluntad, ¿no? Y valor. Mi madre ha sido muy valiente.
Muy bien, bueno, tu afición por la lectura y la escritura te viene desde bien temprana edad, porque tu padre también hacía sus versos, ¿verdad?
Mi padre era poeta y nos leía sus poesías por la noche cuando nos íbamos a la cama, o cuando hacía alguna poesía nos reunía a todos y nos leía la poesía que acababa de hacer. Así es que todos los hermanos hemos crecido con el oído adaptado al ritmo, a la rima, adaptado a la poesía. Yo creo que es muy importante eso. Para que te guste la poesía, haber escuchado declamar poesía desde pequeño, como nos pasó a nosotros. Y luego mi madre, pues es una grandísima lectora. Yo no la conozco, ya digo, va a cumplir 95 años de edad, y yo no la conozco un solo día de su vida, ni uno solo, sin tener un libro en la mano.
Qué maravilla. Qué maravilla, por Dios. Bueno, un poquito más para que no la conozcáis. Profesora de documentación en la Universidad de Juan Carlos I. Bueno, fue decana de la Facultad de Comunicación y Humanidades en la Universidad Europea también, ¿verdad? Fundadora y directora de la revista digital Binaria. Bueno, ¿cómo surgió eso?
Bueno, yo dirigía un doctorado en ese momento y para queríamos darle prestigio al doctorado y entonces fundar una revista científica. La revista científica se publica trabajos de investigación científica. Entonces conseguí un consejo editor que evaluara los trabajos que se mandaban a la revista, que era una maravilla, porque eran gente de muy altísimo prestigio dentro del mundo de la comunicación a nivel nacional e internacional. Así que fue una aventura muy bonita. Esa revista, la verdad que ha sido una de las cosas más bonitas que yo he hecho, que ha sido fundar la revista, porque la formamos entre varios profesores, y dirigirla durante los primeros años de andadura de la revista.
Bueno, tengo que decir que Inma es doctora en ciencias de la información. ¿Doctora? Bueno, y es directora del doctorado en comunicación, auge tecnológico y renovación sociocultural también. Columnista del periódico de Extremadura desde 2005, aunque entonces, no sé si ahora todavía sigue enviando eso.
Me llevaba mucho tiempo, yo escribía todas las semanas una columna, y eso me lleva mucho tiempo, la verdad que no se puede hacer de todo, hay que elegir. Es una de esas cosas que lo dejé porque dije, no puedo más, ya tuve 2 años, así que una columna diaria, hoy diaria, semanal.
Bueno, son casi 100 columnas.
Y son muchas columnas, sí.
Vaya, no, bueno, y también colaboradora en diversos medios de comunicación y, bueno, por mi parte también tengo que decir que es miembro del jurado de los primeros premios Saber Leer, que muchos ya conocéis, no voy a entrar por ahí. Pero es que también es miembro de otro jurado que me venía hablando en el coche, que tienes que decidir dar tu valoración sobre unos microrelatos dentro de poquito, ¿verdad?
Sí, estoy en los premios Max Aur, que se fallan dentro de 3 semanas en Castellón, y todavía no me he podido leer los relatos. Como me voy a Ibiza, este sábado que viene me voy a Ibiza, de Ibiza paso a Alicante, y en esos trayectos pues iré leyendo los relatos, porque no me da la vida, no me da la vida.
Bueno, has estado hace poquito por Tenerife también, has estado por Zafra también, en un súper emotivo evento, que bueno, ¿quién se les ha quedado la misma? Pues ya la soltaba bastante.
He soltado muchas, pero vamos, sigo soltando, no.
Bueno, la verdad es que es una maravilla que tu tierra te reconozca en el trabajo y de tu familia también.
Era un homenaje a mi hermana Dulce. Entonces ahí fue donde perdí la voz. Hoy todavía estoy resentida, la voz la tengo resentida todavía. Y fue muy bonito. En diciembre hizo 15 años que ella murió. Y nos hubiera gustado hacerlo en diciembre, el homenaje. Pero por unas cosas o por otras no ha podido ser. Y al final lo hemos hecho ahora, el sábado pasado, un homenaje precioso en Zafra, que es nuestra casa.
Muy bonito, yo que la sigo por redes sociales y quien la sigue por redes sociales da una documentación muy, muy, muy selectiva, muy bonita. Hace poco que te iniciaste con el Instagram y estás lanzada.
Pero soy una negada, de verdad que soy una negada. No, yo siempre digo que soy una analfabeta tecnológica. Hago las cosas y no sé cómo me sale, y a veces meto la pata soberanamente, pero bueno, me parece una bonita manera de estar en comunicación con la gente que me sigue por las redes. Yo lo hago sobre todo por eso, porque a mí no me da tiempo de mirar, o sea, todas las cosas que ponen los que me siguen, a mí no me da tiempo ni de ponerles cosas a todos, ¿no? Pero sí que procuro por lo menos mirar y contestar y estar al día, porque me parece que merece la pena hacer ese esfuerzo para que los demás sepan pues qué es lo que voy a hacer hoy saben que estoy aquí en Leganés, que el miércoles voy a estar en Alcalá de Henares, que el sábado estaré en Ibiza. Estoy poniendo para que la gente que me sigue y quiera ir a los sitios pues sepa, ¿no?, dónde puedo estar, y sobre todo para estar en contacto con las personas que leen mis libros, sobre todo, ¿no?, con las personas que tienen interés en lo que yo pueda hacer. Y
a quien nos tienes enganchados totalmente. Ya te lo he dicho que me lo bebí en un Big Pass y voy a pasar a Tiempo de Arena en breve. Bueno, de eso hablaremos ahora. Quiero que nos des unos apuntes sobre la Princesa India.
Bueno, la Princesa India es una novela que escribí por encargo de mi hermana Luz. Yo nunca tuve la intención de dedicarme a escribir, la que escribía era ella, y escribía muy bien. A veces a mí me preguntaban, ¿y tú no escribes? Nosotras éramos hermanas gemelas. Y entonces preguntaban muchas veces, ¿y tú no escribes? Y yo decía, ¿para qué? Si ya escribe tú, que lo hace muy bien, no hace falta que escriba yo. Y es verdad, no hace falta ninguna que escribamos. Nadie de los que escribimos no hace ninguna falta. Hay tantísimos libros buenos en las bibliotecas que podríamos pasarnos 2, 3, 4 y 5 y 1000 vidas leyendo lo que ya está escrito, con lo cual no hace ninguna falta que yo escriba, por supuesto. Ahora, a la que le hace falta escribir es a mí. A mí nunca me hizo falta tampoco escribir. Dulce, a Dulce sí, Dulce decía que escribía para poder seguir viviendo. Y ahora soy yo la que escribo para poder seguir viviendo. Cuando ella le detectaron un cáncer terminal, algo que fue bastante sorprendente porque fue todo muy rápido, desde el día que le detectaron el cáncer hasta el día que murió, pasaron 27 días nada más. Y en ese momento, pues ella me pidió que escribiese una novela que ella ya no iba a poder escribir. Siempre había querido escribir la historia de una princesa que venía a España como un capitán de Hernán Cortés. Ella se había estado en Cáceres, había visto el palacio de Isabel de Montezuma. Le había impresionado mucho esa historia de una hija de Montezuma que viene a Cáceres y que se instala ahí, ¿no?, como un capitán de Hernán Cortés. Y quería escribir una novela inspirada en la historia de Isabel de Montezuma. Yo le había pasado muchísima documentación del mundo azteca, pero se le fueron, como ella decía, se le fueron cruzando las demás novelas. Y justo cuando se iba a poner a escribir La princesa india, pues fue cuando le dijeron que era. Y entonces me pidió que la escribiese. Y por eso la escribí. Y una vez que yo escribí La princesa, cuando terminé de escribir La princesa india, yo pensé que yo creía que también me iba a morir. Yo estaba convencidísima de que yo también me iba a morir, porque era lo lógico. Era lo lógico, era lo que habíamos pensado toda la vida, ¿no? Pero yo tenía una hija muy pequeña y la mayor ya vivía con su novio, pero la pequeña todavía era muy pequeña. Y dije, realmente yo todavía no me puedo morir, necesito estar un par de años, por lo menos un par de años más, porque mi hija tenía 11 años en ese momento. Y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a escribir otra novela. O sea, que escribí la segunda novela para poder seguir viviendo.
Impresionante. Bueno, curioso. Bueno, dices por ahí, te he leído que su venganza sobre su muerte, ¿verdad?
Para mí fue como una especie de venganza, sí, porque hice vivir a la princesa, y para mí la princesa es mi hermana Dulce, es un homenaje a ella, una página detrás de otra. En todas las páginas hay algún homenaje íntimo, mío personal con ella. Y entonces, además, cuando llega a España la princesa, yo la llevo a Zafra y la llevo a la casa donde nosotras nacimos, que ahora mismo es un hotel. Y entonces yo hago que ese hotel sea una pensión, un hostal, ¿no? Y que ahí vaya la princesa cuando llega. O sea, que yo llevo a la princesa a su casa donde nació.
Bueno, después de leernos, que nos tenemos que leer Tierras y Nombres, La princesa india, bueno, fascinante la historia y todo lo que hay detrás. Qué deciros, me has recomendado antes La filipiana, yo la tenía apuntada, pero también caerá. Mientras pueda pensarte, también seguramente irá a la mochila. Pero háblanos un poquito de 2011, ¿qué pasa ese año para ti?
Bueno, ese año es cuando me dan el finalista del planeta. Para mí fue una sorpresa y fue una... Para mí el planeta fue como si fuese un regalo de Reyes. Yo siempre lo he comparado con un regalo de Reyes. Y luego, cuando el libro salió, mucha gente me decía que se lo habían echado a Reyes. Así que era como muy, todo muy redondo, ¿no? El hecho de que un libro tenga un premio de ese nivel, claro, yo era se hacen unas tiradas enormes de los libros, Y el hecho de que tenga ese premio, lo que supone es que va a estar en muchísimas librerías y en muchísimos sitios destacados. O sea, cuando yo me di cuenta de la magnitud que tenía, cuando iba por donde fuera, yo veía mi libro. Yo veía mi libro por supuesto, en las librerías, pero luego veía mi libro en las estaciones de metro, en los autobuses, pintado, ¿no? En los aeropuertos, en las estaciones de tren. Había veces que yo entraba en una librería y entonces me daba corte y me salía porque veía mi libro allí, el primero, y entonces me salía porque parecía que era como si fuera a ver si estaba o no estaba el libro, ¿no? Y entonces, la primera vez que lo vi así en grande, en una de estas, ¿no? Fue en la FNAC, que me llamó mi hija mayor: mamá, vente corriendo. Y nos hicimos allí una foto delante de una foto enorme, y nos hicimos allí mi hija pequeña, la mayor, y yo, por las tres, nos hicimos una foto. Fue muy bonito. El premio Planeta, bueno, la finalista del Planeta, lo que te proporciona es muchísimos lectores, y eso es algo muy importante. Hubo quien me preguntó, esto me gusta decirlo porque la gente cuando empieza a investigar sobre mí se topa, me imagino que a lo mejor tú te has topado con un titular tremendo que escribí en una vida. Claro, la noche del Planeta te hacen 100.000 entrevistas. Te acuestas a las 5 de la mañana y a las 8 ya estás otra vez de pie para dar una rueda de prensa. Y yo en la rueda de prensa dije buenas noches porque creí que todavía estábamos por la noche. Y después de esa rueda de prensa te hacen otra vez otras 1.000 entrevistas. Te hacen un montón de entrevistas. Y una de ellas, el periodista, yo no sé lo que me preguntó, pero como titular y entrecomillado, lo que él puso es: con esta novela mato a mi hermana. Yo cuando vi aquello me quedé de piedra, y inmediatamente llamé a mis sobrinos para decirle lo Dios que yo no lo he dicho. Y todo el mundo que me conoce sabe que yo no tengo ninguna necesidad de matar a mi hermana. Claro, el periodista lo decía en el sentido de ese figurado freudiano de matar al padre, ¿no? De desligarte de las ataduras del padre y volar por tu cuerpo. A mí nunca me ha hecho falta eso. Yo siempre seré la hermana de Dulce Chacón, lo llevo con muchísimo orgullo, soy su hermana, ella es mi hermana y lo será toda mi vida. Entonces no tengo ninguna necesidad de desligarme de la figura de mi hermana Dulce, porque nosotras somos hermanas gemelas. Ahora yo estoy muy diferente porque he engordado mucho, he envejecido, tengo canas, me estoy dejando mis canas, ahora estoy rubia, pero eso es transitorio, porque yo lo que quiero es mis canas, ¿no? Y ya tengo hasta aquí, y ya es mi pelo. Y entonces, para que no haya ese contraste tan grande, pues. Entonces, claro, físicamente he cambiado mucho, pero es que éramos gemelas idénticas, y gemelas idénticas ejercientes. O sea, nos ha encantado ser gemelas. Hemos vivido la gemelez con muchísimo gusto, con muchísimo orgullo, y hemos disfrutado muchísimo. Nosotras nos compramos las casas una enfrente de la otra, vivíamos una enfrente de la otra. ¿Cómo voy a querer yo desligarme de mi hermana? Todo lo contrario.
Bueno, y de hecho ahora daremos unos apuntes que es totalmente lo contrario a eso. Porque estás también metida en la voz dormida, está de, no diría la rabia en la actualidad, pero no se deja dormitar en ningún momento, ¿verdad?
La voz dormida ahora mismo es una obra de teatro. Sí. Que está girando por toda España y va en pie, y también por yo estoy haciendo la gira con ellos. Entonces yo voy y hablo para hablar de dulce. En todas mis intervenciones, ya sea para hablar de dulce, de la voz dormida, o para hablar de mis libros, yo siempre acabo hablando de dulce, porque es lo que más me gusta del mundo.
Muy bien. Y no lo dejes, Inma, porque la verdad que... antes has dicho algo de que la llevarás siempre en tu vida, y yo creo que el legado que vais a dejar ambas para las generaciones venideras es maravilloso, de verdad. Tenía aquí apuntado también algo de lo que estás muy, muy, muy orgullosa, antes de pasar ya por fin a Tierras y Nombres, las Cervantas y la Baltasara, porque tú y el teatro tenéis, sobre todo últimamente, un estás muy ligado, Pablo.
Sí, a mí el teatro me ha atrapado, la verdad. La Cervantas es una obra de teatro que escribí con José Ramón Fernández, que es Premio Nacional de Dramaturgia. Yo aprendí muchísimo con él, aprendí una barbaridad escribiendo esa obra de teatro. Y sobre todo, yo ya había escrito otro par de obras antes, pero a raíz de la Cervantes, pues me recogí ese gusto, ¿no? Me picó el gusanillo del teatro, y yo creo que una vez que te pica ya lo resuelve. Escribí, bueno, la Baltasara ha recorrido los principales, digo, la Cervantes ha recorrido los principales festivales de teatro clásico de España, Almagro, Cáceres, Vigo, yo qué sé. Y ahora con la Baltasara, la verdad es que ahora también me está dando muchas alegrías la Baltasara, que es otra obra de teatro que he escrito yo sobre una actriz del siglo XVI, que del siglo XVII, perdón, del siglo XVI. Y ahora, bueno, va a ir, la estrenamos en Almagro este verano, pero este próximo verano irá al Festival de Teatro Clásico de Cáceres, va a recorrer muchos festivales también, y una cosa que nos han dicho recientemente, que yo estoy muy orgullosa, que es así como muy emocionante, porque se va a representar en el Museo del Prado, en la Sala de las Meninas del Museo del Prado. O sea, me parece algo con lo que yo no habría soñado nunca jamás, porque yo no sabía que allí se hacían representaciones de teatro, entre otras cosas. O sea, que estoy muy contenta. Ahora estamos también preparando otra obra que se estrena el día 1 de mayo. Se estrena otra obra de teatro, que es un microteatro. Y después, para el año que viene, también tengo otro proyecto muy bonito. O sea que... Y tengo otra obra que también estamos ensayando. O sea que muy metida en ese momento.
Claro, pero no lo dejes aquí, en esta asociación somos mucho de teatro, ¿verdad?
Sí.
¿Qué podemos hacer, Esperanza, al cabo de un año? Seis como poco, seis representaciones. Y nuestro grupo, del que estamos súper orgullosos, Castudo, sale fuera de estas instalaciones y fuera de la mesa también. Bueno. Y vamos ya con el libro que a mí, la verdad, me tengo que bajar de aquí para no destriparoslo. Tierras y Nombres. Háblanos un poquito del libro. Y no la fastidio, pero Tierras y Nombres, háblanos un poquito de este maravilloso libro que debéis llevar a vuestra casa.
Bueno, Tierras y Nombres habla de lo que Rosalía de Castro llamó las viudas de Vigo. Las viudas de Vigo eran las mujeres que se quedaban solas porque los maridos se iban a hacer las Américas, las mujeres gallegas cuyos maridos se iban a hacer las Américas. Había veces que a lo mejor volvían al cabo de 2 o 3 años, otras veces no volvían nunca, y muchas veces volvían, las dejaban embarazadas, se volvían a ir otra vez 2, 3, 4, 7 años, volvían, en fin, que era una situación muy difícil para ella. Generalmente estas mujeres pues se quedaban cuidando de los animales o de las granjas o de las tierras. Tenían la situación de viuda porque no tenían marido, y sin embargo la condición civil de casadas por lo tanto no tenían derechos ninguno, ni derechos sobre la tierra, ni derechos sobre los hijos, ni derechos sobre las herencias, no tenían derechos sobre que partiera a principios del siglo XX, en el que la mujer estaba supeditada totalmente al marido por ley. Así que estas mujeres pues eran mujeres muy fuertes. Yo cuando empecé a escribir la novela, o cuando la historia me llegó a través de un amigo que tenía una abuela, me llamaron un día para decirme que había un chico que me quería conocer, y montamos una reunión en mi agencia literaria. Yo había escrito Las Filipinianas, que es un homenaje a mi abuela materna. Mi abuela materna nació en Manila, ella era filipina de nacimiento. Nosotros en Zafra, claro, pues presumíamos mucho de tener una abuela filipina. Nuestros amigos tenían abuelas de los Santos de Maimona, de la Puebla de Sancho Pérez, de Almendralejo, de Villafranca de los Barros, pero de Manila, de Manila era un grado, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido esa, en casa de mi abuelo, que vivía en Almendralejo, en casa de mi abuelo, porque nosotros no la conocimos, murió ella también muy joven. Y entonces había muchísimos objetos filipinos, muchísimos. Y nos encantaba ir, había unos jarrones de estos así, chinos enormes, unas tacitas muy bonitas de té, de porcelana con las caritas de los chinos, unos abanicos preciosos, preciosos con caritas de chinos, de marfil, una estantería de ébano llena de objetos, de cosas. También tenía vestidos de tela de piña, en fin, muchas cosas filipinas, nos encantaba y era como muy exótico, ¿no?, aquello de tener una abuela filipina, ¿no? Entonces, cuando decía antes que yo, cuando terminé de escribir La Princesa Lluvia, dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, pues tengo ahí una historia muy bonita que contar, y conté la historia de mi abuela materna. Bueno, me inspiré en la historia de mi abuela materna para escribir esa novela. Después, cuando terminé La Filipiniana, pues dije, bueno, pues ya que he hecho un homenaje a mi abuela materna, ahora voy a hacerle un homenaje a mi abuela paterna, y escribí Tiempo de Arena, que se sitúa en Toledo. La familia de mi padre, mi abuela paterna, era oriunda de Toledo, y entonces pues le hice así el homenaje a mi abuela. Y entonces vino este chico y me dijo que quería que escribiese la historia de su abuela. Y yo le dije, mira, es que en todas las abuelas hay una novela. Todo el mundo, o sea, en todas las familias hay un montón de novelas. Pero es que las abuelas en concreto, todas nuestras abuelas tienen una novela, todas. Pero yo no puedo escribir las novelas de las abuelas de los demás. Yo ya he escrito las de las mías. Y yo no puedo, porque estoy con otro proyecto, estaba escribiendo en ese momento mientras pueda pensar. Y estoy con otro proyecto y no, total, que le dije que no. Su abuela, él me contó la historia de su abuela. Su abuela se llamaba Elisa, ella era la hija de una leiteira que vivía en un pueblo muy cerquita de Ferrol, que se llama Copas.
Totalmente del libro.
Cuando su abuelo desapareció en un barco que se llamaba el Valvanera, cuando su bisabuelo desapareció, su bisabuela decidió, ella tenía dos hijas, una que se llamaba Elisa y otra que se llamaba José, y decidió que a la mayor la iba a preparar para una buena boda y a la pequeña la iba a dejar para que cuidara de ella y de los animales. Y entonces, de esta manera, pues, claro, se abrió entre las dos hermanas una diferencia brutal.
Pero a veces no pasa todo lo que una madre piensa para sus hijas, ¿verdad?
Claro, cuando a mí esto me lo contó él y me habló de las viudas de Viu. Yo le dije, mira, es muy bonita la historia, porque luego la historia de Elisa, que era su abuela, la historia de la madre de Elisa se reproduce en Elisa. Ella también se casa con un minero, pero este minero, pues por azares de la vida, también se va a hacer las Américas. Y Elisa se convierte en una viuda de Vigo. A mí cuando me dijo lo de viuda de Vigo, esa expresión me fascinó. Yo me fui a mi casa después de haberle dicho que no, que escribiese una novela que era muy bonita, pero cuando estaba en mi casa esa expresión viuda de Vigo me rondaba y me rondaba. Cuando me levanté por la mañana me rondaba y me rondaba, y por la tarde ya llamé a mi agente y le dije, llama a este chico porque es una expresión que puede ser perfectamente una micronovela. Solo decir viuda de Vigo.
Total.
Era una viuda de Vigo, ya tiene la novela entera. Entonces cogí y empecé a investigar. Yo quería hacer la novela con la vida de Elisa. De hecho, a mí me contó el nieto de Elisa, me contó toda su vida. Yo hice un cronograma, iba a contar todo lo que le había sucedido a Elisa. En fin, que era una historia que la verdad da para dos o tres novelas. Cuando empecé a escribir, me di cuenta de que para contar la vida de Elisa, yo tenía que contar también la vida de la madre de Elisa. O sea, yo no me bastaba con que la madre hubiera decidido que iba a dedicar a una de las hijas a una buena boda y a la otra no. Yo tenía que saber cómo era esa madre, qué era lo que sentía y tal. Y entonces empecé a ficcionar con la madre de Elisa. Cuando llego a la parte ya de desarrollar esa parte que era más verdad que ficción, que era las dos hermanas. Las dos hermanas habían tenido, entre ellas había, en la realidad, había sucedido algo que había permanecido en secreto toda la vida. Pero algo terrorífico, algo tremendo, que hizo que las dos hermanas vivieran en la misma casa durante más de 20 años sin dirigirse la palabra. Entonces, era un secreto de familia que no sabía la familia. Y a mí me lo contó el nieto. Entonces yo dije, es que ¿con quién soy yo para desvelar un secreto que la familia no conoce? Yo no soy quién. Entonces decidí que me iba a inventar el secreto, con lo cual más ficción. Por otro lado, a Elisa, a la verdadera Elisa, la dedican a coser. A mí no me gustaba que mi personaje de mi novela fuese costurera, porque ya habíamos tenido el tiempo entre costura, el verbe, y dije yo, prefiero que sea otra cosa. Así que me tenía que inventar la profesión que iba a tener mi personaje, por lo cual más ficción. Al final empecé a ficcionar, y hay una parte de la novela que sí es la historia de Elisa, pero la mayor parte no, es todo ficción. O sea, está inspirada en Elisa, pero no es la historia de la abuela de mi amigo, de la misma manera que la filipina está inspirada en mi abuela, pero no es la historia de mi abuela.
Y ficcionando, salió con una verdadera joya, la verdad. Bueno, como es al principio, hay un cuñado por ahí también. ¿Nos puedes decir algo de esas habladurías de los pueblos que parece que sí, pero no? ¿Nos puedes contar eso, ese breve detalle?
Bueno, yo quería que la novela tuviera, por un lado, los personajes femeninos, que eran Elisa, Sabela y su madre. Hay más, pero los personajes más importantes son esos tres. Luego hay otra también que es muy importante, pero esos tres, los personajes más que tienen mucha presencia en la novela y mucha fuerza, y personajes que tenían que evolucionar en la novela. Luego los personajes masculinos, que iban a ser personajes que iban a estar bastante ausentes, de ahí que lo decía sin nombre, pues los personajes masculinos como Mateo, como el marido de Elisa, iban a ser personajes muy ausentes, pero luego tenía que haber también personajes masculinos presentes, como son el cuñado y el hombre, ¿no? Que son dos personajes que además tenían que evolucionar también mucho a lo largo de la vida. Claro, en la vida real, la abuela de, o sea, el padre de Elisa, de la verdadera Elisa, se trajo de Argentina a un hermano suyo que era sordomudo, de la vida real también. Y yo ese personaje me parecía que era muy interesante, ¿no? Ese personaje se va a vivir con la madre de Elisa y con las niñas, ¿no? Con Elisa y con Josefa, que se llamaba en realidad. Mi personaje en la novela se llama Sabela. Y entonces, pues claro, si el marido no está y está la mujer con dos chicas, una de ellas ya jovencita y tal, y el cuñado, encima el cuñado era guapo, pero era mudo. Claro, los mudos, ¿qué hacen? Se fijan mucho para ver si pueden leer los labios. Y entonces este mudo tenía una mirada muy bonita. Yo me inspiré para este personaje en un chico que vi una vez en el metro. Yo estaba sentada esperando el metro, esperando que viniera mi metro, ¿no? El tren. Y entonces pasó el tren de enfrente, y en el tren de enfrente, puesto así de lado, apoyado así un poco como esto, pero puesto de lado, había un chico que dije, ese chico va a ser para mí. Llevaba un gorro o un sombrero, y luego yo me lo imaginé con un poncho. No lo llevaba, pero yo me lo imaginé con un poncho. Dije, ese chico es Manuel. O sea, ese va a ser Manuel. Y yo he escrito la novela con ese chico en la cabeza, que no volveré a ver nunca más. Y que él no sabe, claro, porque
bueno,
era esta novela.
Pero que tampoco se le puede leer un cabello en la cabeza.
Bueno. Entonces, claro, yo, otro de los personajes que quería que estuviera en la novela es la aldea. La aldea con su propia voz. ¿Cuál es la voz de un pueblo pequeño? ¿Dónde se origina esa voz? Esa voz normalmente se origina en los lavaderos del río, a donde van las mujeres, en la iglesia y en la taberna, que es donde van los hombres. Entonces, esas murmuraciones, ¿no? Donde empiezan las murmuraciones, donde empiezan pues a hablarse también, y empiezan a hablarse de cosas que normalmente se agrandan, que normalmente o a veces son reales y otras veces no. Esa es la voz que yo quería darle a la aldea. Otro de los personajes que quería que estuviese en la novela es la naturaleza. Y la naturaleza también con su propia voz. La voz del mar. La voz del mar se oye muy fuerte cuando hay tormenta. La voz del viento. La voz de la tierra. La tierra tiene un olor cuando se moja y huele a mojado, ¿no? Y huele. La voz de las almas, que también tiene un color muy característico. Entonces yo quería que también la voz del agua de la lluvia, ¿no? Que te moja, que te cala, normalmente suele ser así esa chirimiri, ese calabobo, que te va calando sin que te des cuenta. Pues así son las murmuraciones también, ¿no? Que van calando sin que te des cuenta. Y esas voces están también en la novela.
Ya lo veo. Bueno. Ay. No voy a decir nada al final, evidentemente. Os lo vais a llevar todos y todas. Ya podremos hablar de ello aquí y se lo transmitiremos a Inma. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle del libro? Manuel, y tú que lo has leído también, ¿quieres hacerle alguna pregunta?
Lo he dicho ya muchas veces en la librería, y la verdad que creo que es de las joyas que hay, que tienes que leerla. Y es un libro que desde la primera página, lo que dice Irma, es verdad. Oyes cómo cae esa lluvia,
Es que lo estás leyendo y es tan palpable que no puedes dejar de oír como que la lluvia y esos dos personajes tan maravillosos. Bueno, yo de verdad que creo que allí en la librería se leyó en el club de lectura y teníamos un problema. Porque cuando un libro lo lees en el club de lectura hay que respetar lo que te dice la persona que lleva el club y hay que agarrarle un mes. Es que era imposible, es que no cumplíamos nunca. Pues una vez que empiezas a leerles, necesitas más. Y de verdad que gracias a Irma, porque creo que nos ha dejado una joya. Bueno, no sé, el resto de las novelas pasa igual, pero esta, porque a lo mejor es la última, porque la tenemos compartida. Un libro compartido en un club de lectura es, de verdad que es una joya, ¿eh?
Hay muchas mujeres en el libro, hay otras mujeres en el libro que siguen siendo viudas de vivos, aunque tengan al marido al lado, ¿verdad? Yo quería dibujar esas mujeres.
Perdón, que eso no lo ajusta al hombre.
Yo creo que es un homenaje a esas mujeres que se quedaron solas. Pero también es un homenaje a esos hombres que se tuvieron que ir. Los hombres que se tuvieron que ir fueron hombres muy valientes, porque se iban a la aventura sin saber qué era lo que iban a encontrar al otro lado del océano. Se iban pensando que iban a encontrar el dorado, y la mayor parte de las veces se encontraban la esclavitud. Así que es un homenaje a las mujeres, pero también es un homenaje a los hombres. Y es un homenaje... Fijaros que yo en todas mis novelas le hago un homenaje a nuestra tierra, en todas. O aparece en concreto algún lugar de Extremadura, o aparece algo de Extremadura, algo siempre tiene que haber en mis novelas de Extremadura. En este caso es un homenaje a la migración, es un homenaje a todos los que estamos aquí, que tuvimos que irnos de nuestra casa. Hay un homenaje muy concreto que es un nombre de un establecimiento que había en mi pueblo, que se llamaba el Buen Gusto. El Buen Gusto es el nombre de una tienda que aparece en la novela. Por ejemplo, en la Filipiniana, que era muy difícil, porque era en Manila, como le hago yo un homenaje a Extremadura en Manila, bueno, pues también se lo hice. Porque en el barco donde van la familia hacia Filipinas, hay un grupo que está cantando una jota.
¿Te puedes terminar el libro?
Ay, madre
mía. Lo
sigamos así, acabo
de hablar. Yo quería decir que las personas que lean el libro se darán cuenta de lo que acaba de decir, de la fuerza que tienen los hombres para salir y para partir al otro mundo. Pero ojo las fuerzas que tienen las mujeres para sacar familias de muchos hijos adelante, y a base de la ganadería, de la agricultura, que ahora aquí en en Madrid o tal, pues incluso en los pueblos puede ser más fácil, pero entonces era complicadísimo.
Muy complicado. La protagonista de la novela, igual que pasaba en la realidad, se iba todos los días desde Cobas hasta Ferrol, que estaba 8 kilómetros, andando con la leche encima de la cabeza, tres cántaras de leche unidas sobre la cabeza, andando, llueva o haga sol, o sea, todos los días. Tenía que estar allí antes de las 9 de la mañana, porque tenían que pagar el diezmo para poder vender en el mercado. Así que mujeres que sufrieron sacar a su familia adelante, la tierra, los animales, en fin, que luchan mucho.
Bueno,
sí.
Tenéis más oportunidad. Yo ahora quería decir también que me ha gustado mucho que haya coincidido en este mes. Decimos que es el mes de la mujer, aunque se celebre un día. Pero bueno, creo que sin vosotras, que sin esas mujeres, dicho de nosotros, estaríamos mucho más en la taberna que predicando con el ejemplo. centro de Sanlao. Quería preguntarte la documentación, porque sí has contado la historia de ese chico que viene a contarte esa historia, pero la documentación que has tenido tú que realizar sobre el principio del siglo XX y sobre todo en Galicia.
Sí, a mí me encanta la fase documental de las novelas, me encanta, porque yo soy profesora de documentación, entonces, claro, para, yo siempre tengo muy en cuenta que la documentación es lo que le va a dar verosimilitud a la historia, y yo a mis alumnos es lo que les enseño, que hay que documentarse para darle verosimilitud a todo lo que hacemos, y claro, es algo que tengo facilidad porque me dedico a ello, entonces para mí es muy fácil acceder a la documentación y buscarla y apasionarme y tirando de este hilo y del otro. Me parece muy bonito.
Quería recalcar esto porque cuando leáis el libro es que el lenguaje de Bolillo se desecha y banal. Espero que de verdad lo hayáis visto. María, ¿te querías comentar?
Bueno, más que nada decirla que casi que nos ha emocionado mucho tu relato sobre el nudo ese que tenías con tu hermana, cómo se rompió. Efectivamente, creo que tuvo que ser un momento muy duro, porque cuando se pierde un ser querido siempre es muy duro, y si estabais tan unidas, pues habrá sido mucho más. Entonces, bueno, admiro tu fuerza para seguir su trayectoria, a ver, porque siempre se dice que cuando alguien se muere, la mejor manera de mantenerlo vivo es con el recuerdo, y estar siempre nombrándolo creo que es lo mejor que se puede hacer con la persona que desaparece. Por ahí de verdad te admiro y ya no queremos hablar más. Te admiro mucho también que veo que aunque te viniste muy pequeña de Extremadura, conservas todavía un poquito el acento.
Sí, me encanta,
a mí me pasa igual, cuando vamos a nuestra tierra retomamos un poquito el acento, sí que es verdad. Entonces, bueno, yo ya tengo el libro y espero bebérmelo en nada, vamos, sorberlo.
Pues en 2 días te lo vas a leer.
Porque además creo que es una historia que efectivamente estaba basada en Galicia, pero se puede extender a toda España, porque en Extremadura hemos visto a muchas viudas con marido, de maridos vivos, porque ha emigrado muchísima gente, emigró muchísima gente a Alemania y a otras zonas, y se quedaron las mujeres en los pueblos. Eso lo hemos vivido y lo hemos visto de cerca en Extremadura también. Entonces creo que es una novela que se puede...
Está ambientado en Galicia, pero puede ser cualquier lugar, incluso Irlanda o sea, cualquier lugar, porque en todos los sitios donde hemos tenido que ir, porque no daba para nosotros, porque estaba mal distribuido
la riqueza, ¿no?
Sí. y no había lugar para nosotros. Afortunadamente esa cosa ahora está cambiando, pero no creas que... Yo siempre digo que en España ha habido 3 picos de migración muy fuerte, que fue a principios de siglo, cuando se fueron los canarios también, emigraron muchísimo a Latinoamérica. Años 60, 70, cuando nos tocó salir a nosotros, pero ¿y ahora? Se van nuestros hijos. Ahora son nuestros hijos los que se están yendo. O sea, una generación que se está... que se va a perder porque se están yendo a los lugares donde sí hay trabajo para ellos y se están quedando allí.
Claro.
O sea que es...
Mismamente tenemos aquí el caso, bueno, de alguna compañera que está aquí en la sala, pero del grupo de Coros y Andalidades, ahora se tiene que ir a Steffi 2 años fuera porque aquí no encuentra de eso, de lo que ella ha estudiado, de lo que quiere ejercer. Entonces, bueno, es una pena que volvamos a caer en la misma...
Es verdad que no es lo mismo. A principios de siglo se iban y no volvían a tener noticias de sus familiares como mínimo, hasta dentro de 2 meses. Porque se tardaba un mes en llegar. Si escribían nada más llegar, otro mes le dieron otra carta. O sea, mínimo 2 meses. Eso las que tenían suerte y los maridos sabían escribir. La mayoría no sabían.
Yo muchas veces he pensado en que podía escribir una novela de la cantidad de tragedias que he visto en la estación donde vivía. Yo he vivido en una estación de Renfe, de tren, y allí las despedidas de las familias del pueblo que bajaban a despedir a todos los emigrantes que emigraban en los años 60, de ahí yo podía escribir una novela, porque lo he pensado muchas veces, porque era una tragedia tras de otra la que veías, cómo arrancaba a la gente de sus pueblos y cómo ese arraigo a la familia se rompía, se partía ese nudo. Era muy duro.
Bueno, ¿tenéis alguna pregunta por ahí? Bueno, tengo que decir que vas a seguir, ¿verdad? No vas a parar de escribir, ¿verdad?
No puedo parar, la verdad.
Sí, lo has dicho antes, pero adelántanos un poquito. Yo ya sé algo, pero adelántanos a nuestros paisanos.
¿De qué? ¿De lo que
tienes? De tu futuro, sí.
Pero lo he dicho, ¿no? Antes.
En el más inmediato, creo que no.
No.
Ah, no. ¿Y cuál es? ¿Vas a ganar?
Está metida en la
boca. Sí, pero
yo creo que lo he contado. Sí, lo has contado.
Sí, pero es algo que no está todavía publicado.
El microteatro. Con mi hija. Bueno, ese es el que se estrena el día 1 de mayo. El día 1 de mayo lo estrenamos el microteatro por dinero, que se llama así la sala. Y ayer precisamente hicimos el primer, a eso te refiero. Ayer hicimos el primer, no es ensayo porque era todavía la lectura de castellano y de italiano, todavía era lectura de mesa y es un diálogo entre dos personajes. Y de lo que ensayamos ayer, entre ayer mismo por la tarde y mañana por la mañana, pues corregiré y se lo mando para que hagamos el próximo ensayo la semana que viene, antes de irme a donde me voy, que ya no me acuerdo.
A Castellón.
O sea que no, la verdad que no paro, estoy siempre metida en libros y son libros todos bonitos porque son cosas relacionadas siempre con la creación, que es muy bonito. A mí me encanta el teatro. Una de las cosas que más me gustan del teatro es que es un trabajo en común, es una pasión compartida. Escribir una novela es un ejercicio muy solitario y a veces muy duro. Una novela se tarda 2-3 años como mínimo, tanto yo, en escribirla. Y una obra de teatro se hace muy rápido, se escribe muy rápido el teatro. El teatro lo que tiene es que enseguida se monta. Bueno, yo he tenido esa suerte, la verdad. Eso es una suerte. Porque a mí normalmente las obras de teatro me las han encargado. Y entonces es para montarlas. Con lo cual es inmediato, ¿no? Enseguida que la escribe, ves cómo crece y ves de pronto a los personajes vivos. Y eso es algo maravilloso, porque además el éxito no es tuyo, no es del texto. El éxito es del texto, del autor, del actor, del director, del iluminador, de todos los mundos, ¿no? Entonces es una pasión compartida y un éxito compartido y un fracaso también compartido, si hay fracaso, ¿no? Así que es muy bonito, me encanta, me gusta mucho también la poesía. O sea, he tocado todos los géneros, la verdad, porque he escrito también relato corto, he escrito ensayo, he escrito novela, he escrito un poco de todo.
Nos encanta. Y bueno, que decir, a mí me tiene ganado desde hace tiempo.
He escrito otra cosa que no te he contado. Mira, lo último que he escrito, bueno, lo último ha sido esta obra que estamos ensayando ahora. pero me han encargado también el libreto de una ópera. Eso es muy fuerte, ¿eh? También está escrita ya, ya está haciendo ahora ya la música. Pero me llamaron el año pasado. Una compositora me dijo: Inma, me gustaría hablar contigo. Tal, había ido a ver la Cervantes y luego fue a una conferencia que vi yo en la residencia de estudiantes. Di una conferencia sobre la Cervantes y vino esta chica y me dijo: me gustaría mucho hablar contigo. Yo pensé que le quería poner, yo soy compositora, ¿eh? Y yo pensé que le quería poner música a algún poema mío. Y estaba muy contenta. Y cuando me escribe, me dice que le gustaría que hiciese yo el libreto para una ópera de cámara. Claro, me quedé patidifusa porque. Y lo primero que hice fue documentarme. ¿Qué es una ópera? ¿Cuántos actos tiene? ¿Cuántas áreas tiene el deber? En fin, esas cosas que son muy bonitas porque se aprende un montón. Y bueno, pues ya está escrita la ópera y ya contaré cuando se entere.
Y nos enteraremos porque aquí te seguimos por redes sociales y lo pondremos por aquí, sin duda alguna. Bueno, antes de acabar, algo personal. Colabora conmigo en el próximo libro que va a salir por fin a la luz de la primera semana de mayo con un poema que ella titula El tiempo de los muertos, que yo no vamos a desvelar nada.
¿No lo tienes aquí?
No, quiero. Quiero que se queden ahí ya. Eso es el tiempo de los muertos.
Pero ya sabes que el tiempo de los muertos. Hace unos meses yo también soy presidenta del jurado del premio Dulce Chacón de Zafra. Y le dimos el premio a. Es a novela publicada, ese premio. Se lo dimos a Javier María. Y vino Javier María a Zafra para recibir el premio. Cosa que nos llenó de orgullo porque Javier María había dicho que él no recogía premios y sin embargo el de Dulce Chacón dijo que sí, que lo recogía porque él quería mucho Dulce, se acordaba muy, con mucho cariño de ella y de él también con mucho cariño y entonces fue a recoger y ahí cuando en el acto de entrega él dijo que el tiempo también pasa para los muertos. A mí eso me llamó muchísimo la atención, o sea, esa frase, ¿no? El tiempo también pasa para la muerte. Es también un relato, es muy fuerte. Y entonces escribí el poema que le he regalado Jesús para su libro.
Que nos han regalado a todos, porque de verdad que qué maravilla. Y ya para terminar, para que veáis con qué calidad humana tiene. Tú eres nuestra amiga Inma. Yo la conocí a través de Librería Bravo en una presentación de alguien muy especial, Lorena Abogado. Yo la conocía por redes sociales, digamos, ya le había hecho la entrevista para saber qué es y tal. Y cuando vi que venía para Fuera Brava, dije, pues, ¿por qué no voy a ir a conocer a Lorena? Porque vi la historia que hay detrás. Y sé que estoy abusando de tu voz un poquito. Cuéntanos esa historia de Lorena, porque a mí me llegó al alma y yo creo que a ellos también espero que se llegue.
Bueno, yo conocí a Lorena, yo estuve en Huelva, pues ahora no sé si un año o dos, no me acuerdo ya. Y estuve en Huelva presentando, es que ya no me acuerdo si era esta o la anterior, ya no me acuerdo. Sería la anterior, pero. Y bueno, se acercó. Lorena es una niña, bueno, digo niña, pero realmente es una mujer, ¿no? Niña, como decimos nosotros en Extremadura, ¿no? Que somos niños hasta que nos morimos. Bueno, pues tiene, ahora ya tiene 30 años. Cuando yo la conocí tenía 26 o 27, o sea que era 3 o 4 años. Ella está en una silla de ruedas, ella tiene parálisis cerebral, no controla su cuerpo, no puede hablar, solo emite algunos sonidos, en algunos sonidos se entiende lo que dice porque puede decir a lo mejor hola o gracias, se le entiende lo que dice porque se esfuerza, pero ella realmente no puede hablar. Y sin embargo, ha escrito ya 4 libros. Ella escribe con la nariz. Con la nariz. Es fascinante verla escribir. porque yo me imaginaba que sería que le pondrían un palo o algo en la nariz, pero no, no, estuve con la nariz y con la palmilla. Entonces, cuando yo la conocí, ella me llevó, ella fue a la presentación de mi libro y entonces me la presentó la madre habla por ella, y entonces me dijo que había escrito un libro y que quería que yo lo leyese y me lo llevaba, me lo regaló. Y entonces desde ahí pues hemos mantenido el contacto. Y me escribió otro libro, me lo mandó y ya escribió un tercero y me pidió que si yo le podía hacer el prólogo. Y entonces le escribí el prólogo y a raíz de que yo le escribí el prólogo de ese, es el cuarto libro, ¿no? El cuarto. La Lorena, a ella le hacía una ilusión loca venir a la Feria del Libro de Madrid. Decía, a mí me encantaría presentarlo en la Feria del Libro de Madrid. Y Lorena, ir a la Feria del Libro de Madrid es una locura. Porque te vas a ver que no vayas nadie a verte, que la Feria del Libro de Madrid, igual tienes al lado a un bloguero de estos que están ahora publicando, o a Jorge Luis Vázquez, Jorge Javier Vázquez, y tiene una cola impresionante, y tú vas a estar ahí solita, pobrecita mía, que no, no merece la pena, digo. Pero si a ti te hace tanta ilusión presentar en Madrid, yo voy a hablar con una amiga mía que tiene una librería en Fuenlabrada. Y entonces hablé con Manuel y le dije, bueno, habló una amiga común que tenemos, historia, que también es una historia preciosa la historia. Y le dije, ¿qué te parece si le armamos una presentación bonita aquí en Madrid? Y entonces vino a la librería de Manoli a presentar el libro, a la librería Bravo de Fuenlabrada, pero además le había preparado una presentación de lujo. O sea, estaba llena hasta arriba la librería, hasta los topes. Y fue pues ese bautizo que ella necesitaba para... Entonces yo hablé con mi agente. Ellas tienen, han publicado en editoriales muy pequeñitas, incluso la primera yo creo que era autoedición. Y entonces, claro, estaba, nos contaba que no había, el editor no le había acompañado, que no había tenido la posibilidad de la distribución, en fin, estas cosas que pasan, ¿no?, a los autores que no son muy conocidos y que tienen esa... La dificultad principal de un libro es que llegue a las librerías.
Claro.
O sea, la dificultad principal. Y ella, pues, no había tenido esa oportunidad. Entonces yo hablé con mi agente y le dije, que la agente se llama Palmira, y le hablé de Lorena y le dije, ¿qué te parece si tú la representas? Y, porque merece la pena. A ver, desde el punto de vista, no está aquí hoy, esto lo voy a decir en confianza. Desde el punto de vista literario ella tiene mucho que aprender todavía, y yo se lo he dicho a ella, tiene mucho que aprender, yo le doy consejos, yo le digo, mira, léete este libro, léete este otro, el próximo libro me lo mandas a mí antes de publicarlo, ya me lo ha mandado, ya le he corregido, ya le he dicho, mira, esto aquí no, esto sí, esto no tiene esto, tienes que hacer más hincapié en esta cosa, en fin. Digo, si tú te dejas, yo te ayudo. Si tú quieres, yo te ayudo. Te ayudo como si fuese mi sobrino, que tengo un sobrino que también quiere ser escritor y también lo quiere dar igual. En la confianza de poder decirle lo que me gusta y lo que no. Y así lo estamos haciendo. Y entonces, cuando llegó a la librería, le dije, ahí en la librería le dije, ya no tienes que preocuparte más porque no vayan a estar tus libros, porque tienes a gente que te da.
Hay que quererla. Bueno,
Yo que estuve allí pude hablar con Lorena y pude hablar con su madre. De verdad, Inma, no es la primera vez, bueno, no es la primera vez que estás en contacto con la Casa de Extremadura de Leganés, y no será la última, por supuesto. Habéis notado que tiene la voz un poco tomada todavía, pero volverá con una fuerza tremenda, estoy seguro.
Claro que sí, y si queréis leer el libro, cuando hayáis leído el libro, si queréis, yo vuelvo y lo
comentamos. Por supuesto.
Muy bien, muy bien.
Entonces, nada, yo ahora abandono el escenario, que espero que subáis con un libro para que os lo llevéis firmado, porque cuando vuestros nietos pasen penurias, esa firma va a entrar. Muchísimas gracias, Inma.
Dime.